Mother Love. Podría apostar que a Juliana Furci le gusta David Bowie. ¿Estamos en línea con Juliana?
Aquí estoy.
Pero qué honor. ¿Te gusta David Bowie, Juliana Furci, George Nascimento?
Me encanta, Rodrigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, gusto de saludarte. Te presento con tu segundo apellido porque eres descendiente de una de los un personaje importantísimo en la historia de nuestra cultura. Esto no tiene nada que ver con lo que vamos a conversar, pero me imagino, si no me equivoco, tu abuelo es el fundador de la editorial Nascimento, una editorial tan importante en la historia de Chile. Ya lo saben, Violeta Parra, Pablo Neruda y muchos otros autores, ¿no?
Así es, mi bisabuelo y abuelo, impresores y editores de las primeras obras de Pablo Neruda, Gabriela Mistral, Vicente Huidobro y tantos más.
Sí, pues estuvimos conversando con tu hermano, Pablo Farba, George Nascimento, hace algunos meses cuando este programa se hacía en Radio Cero, así que este es el segundo integrante de la familia George Nascimento que me toca entrevistar. Juliana, déjame presentarte como corresponde. Juliana Furci es Juliana María Furci, es la fundadora y presidenta de la Fundación Fungi, tengo que decir, ¿no es cierto? ¿Así se dice bien?
Sí.
¿En español?
Sí, perfecto.
Fungi. Y en inglés es como Fungi o Fungi.
Así mismo.
Perfecto. Juliana es la mayor impulsora del estudio y protección del reino Fungi en las últimas décadas en Chile. Logró convertir a nuestro país en el primero del mundo en incluir al reino Fungi en su legislación de evaluación de impacto ambiental. Es autora de los dos tomos de la Guía de Campo Hongos de Chile y Fungi Austral, Guía de Campo de los Hongos Más Vistosos de Chile. Colaboró con el primer reporte del estado de los hongos del mundo como autora. Es curadora del fungario, ¿cómo se dice eso? ¿Fungario? ¿Fungario?
Fungario, fungario.
Fungario, FFCL. Es asociada de la Universidad de Harvard, miembro de la Asociación Internacional de Micología, de la Asociación Latinoamericana de Micología, de la Sociedad Micológica de América y de la Sociedad Internacional para la Conservación de Hongos. Juliana Furci, ahora sí que sí, bienvenida como corresponde. Es un gusto poder conversar contigo y que puedas transmitirnos, a mí ya en algunas conversaciones previas me lo has transmitido, esta pasión por este mundo completamente profundo y poco conocido de esta especie que no son ni plantas ni animales. Aparte explicándonos, por favor, ¿qué son los hongos? ¿Y en qué parte de Chile estás en este momento?
Yo, ahí, te perdí un momento.
Sí, pero ni un problema, te escucho perfecto.
Aquí, ya. Pero
¿dónde estás, Juliana?
Una pregunta. Estoy en este momento en un bosque en Curarrehue, con muy buena señal, pero estoy mirando el volcán Villarrica que está en todo su esplendor.
¡Qué maravilla! Ayer cuando hablamos llovía, ¿sigue lloviendo hoy día?
Hoy día no llueve, hay un día precioso y hay hongos por doquier, por donde uno anda encuentra.
Ya saliste en la mañana, me imagino, a explorar, a recoger, a cosechar, no sé cómo se dice exactamente, distintos tipos de hongos, ¿no?
Así es, a eso me dedico, ojalá ir a lugares donde nunca nadie ha ido, a ver qué hongos hay, para así aumentar la documentación del patrimonio fúngico de nuestro Chile.
Yo decía cuando te hice la primera pregunta que los hongos no son plantas ni animales, algo que a mí cuando leí eso ya me dejó plop. ¿Qué son los hongos y por qué son tan importantes y al mismo tiempo tan poco conocidos probablemente, no por lo menos en nuestro país?
Mira, los hongos, como bien dice Rodrigo, no son ni plantas ni animales, sino que un grupo grande de organismos que forman su propio reino. Y eso incluye las levaduras, que son organismos unicelulares, ¿no? Las levaduras que ocupamos para hacer vino, cerveza, pan, chocolate. Incluye los mohos, como los que a veces odiamos en nuestros baños, pero como los que también son el origen de antibióticos como la penicilina. Y dentro claro. De los hongos también están las setas o las callampas y las ovejas de palo también. Es un reino enorme que es más emparentado a los animales que a las plantas. Es decir, nosotros, los humanos, como animales, somos más emparentados con los hongos que con las plantas.
Y sin embargo, tampoco sabemos de los hongos. Tengo la impresión que a nivel mundial este es un tema que, si bien en las últimas décadas se ha empezado a estudiar y con mucha más profundidad, es un tema que hasta hace no muchas décadas era un tema bastante desconocido a nivel mundial, no solamente en nuestro país ni en nuestro continente.
Así es. Mira, recién el año 1969, se delimita el reino fungi como un reino aparte. Y antiguamente se estudiaban como plantas sin clorofila. Sabemos muy bien que no hay prácticamente plantas sin clorofila, hay algunas excepciones, pero los hongos no usan la luz del sol para producir su alimento. Por lo tanto, no son plantas. Y su estudio ha sido bastante retrasado, en parte debido a que los primeros grandes avances en las biologías de las ciencias naturales comenzaron con la Iglesia Católica, y durante el desarrollo del conocimiento de la vida, los hongos siempre eran vistos como organismos asociados a lo pagano, es decir, o que podían matar, o podían intoxicar, o tenían forma fálica, o simplemente crecían en lugares húmedos y oscuros y muchas veces descomponiendo, pudriendo. Entonces siempre fueron asociados a la muerte y a lo pagano.
La Iglesia Católica demonizó de alguna manera este reino fungi, y eso quizás explica en parte, más otras situaciones más contemporáneas, que en nuestro país, además, particularmente, el concepto de hongo esté asociado a algo que no tiene valor, a algo penca, a algo malo incluso, ¿no?
Así es, mira, y es curioso porque en el fondo la Iglesia Católica, que ha demonizado, por ejemplo, usos ancestrales, ceremoniales de hongos mágicos, por ejemplo, en distintas culturas, a su vez, en el rito católico se comulga con pan y vino, y sin hongos no hay ni pan ni vino, así que han estado siempre punto, mucho claro. Más cerca de lo pensado. Pero sí,
han estado siempre en una contradicción, perdona.
Así es, siempre en una contradicción. Y sí, acá en Chile, lamentablemente, aquellos que trabajamos para los hongos tenemos que lidiar con este término popular de que algo vale callampa o vale hongo, como si fuera algo negativo, pero felizmente estamos viendo que hay mucha gente que está apreciando los hongos, especialmente, bueno, muchos adultos en estos tiempos de cuarentena que están acompañados de vinos y cerveza para pasarla, claro. Están cada vez más apreciando los hongos.
¿Qué tienen que ver, Juliana Furchi, los flippers, estas máquinas ochenteras, con esta visión negativa, peyorativa que tenemos de los hongos en Chile?
Bueno, durante el juego del pinball o flipper, en el tablero, en la parte centro superior del tablero, hay unas como callampas grandes, ¿no? Unas formas de hongo muy grandes, y que cuando la pelota los toca y se empiezan a rebotar entre ellos, suena mucho sonido y se prenden muchas luces, pero vale 0 puntos, no califica para seguir ganando pelotas para el pinball. Por lo tanto, algo que vale hongo se asocia con que vale 0 debido en gran parte a los flippers y también al hecho de que, por ejemplo, hablamos de poblaciones callampa, que son estructuras, ¿no es cierto?, donde personas de extrema pobreza se levantan de la noche a la mañana a una estructura para poder vivir, y también eso contribuye a esta significación negativa.
Es curioso que el órgano sexual masculino también está asociado con estos conceptos, pero para algo negativo. De hecho, si uno piensa en otros términos chilenos, el órgano sexual femenino está asociado de repente a lo positivo, ¿no? Pero en este así caso, es bien curioso.
Así es, qué bueno. Mira, no me había topado con muchas personas que habían hecho ese cruce. Efectivamente, es muy, muy decidor y es divertido porque dentro del reino fungi hay algunas especies que han sido bautizadas con nombres para exacerbar esa asociación. Por ejemplo, hay una especie que se llama Phallus impudicus. Imagínate, ya se imaginarán no cómo creer. Se ve. Así wow. Es, falus impúdico, hay otros asociados a los falos de los perros, con nombres deliberados de grupos enteros de especies asociándolos.
Hay nuevas generaciones, entre las que por supuesto estás tú, que están cambiando la historia y están también cambiando las relaciones públicas a este mundo fungi. ¿Algo te pasó cuando eras estudiante de acuicultura en Osorno? Tuviste una experiencia, no sé si mística, pero algo te pasó con este reino y quedaste flechada o flasheada, como dicen los argentinos, y de ahí parece que esta pasión no paró.
Bueno, quedé rayada, como dice mi madre. Efectivamente, yo tenía 19 años y estaba ayudando a un profesor buscando zorros en los bosques de Chiloé, y me encontré con algunas callampas y quería saber quiénes eran. Y empecé a buscar y no había ni un libro de hongos de Chile. Y fue un relampagazo instantáneo decir, esto lo voy a hacer yo, esta es mi misión en la vida. Y así, 22 años después, sigo en este camino absolutamente cada vez más flasheada, Rodrigo. ¿Qué quieres que te diga? Ajá.
Qué maravilla haber podido encontrar la vocación así, de esa manera tan fuerte, y además entrar en un campo donde parece que nadie se había metido en serio, en un país que además es muy generoso en esta cantidad y en la variedad que tiene de funga, que es el concepto que se usa en vez de decir flora, ¿correcto?
Así es, muy bien.
He estado estudiando para poder conversar contigo.
Claro, y bueno, de hecho el término funga, es muy curioso, es un término delimitado hace menos de 2 años en un estudio de la cual soy coautora, que viene también a contribuir a hacer justicia a este reino, porque donde uno ve en guías de campo, en comunicaciones, de cualquiera, se habla de flora y fauna como los representantes de la vida macroscópica. Sin embargo, en esos términos, ni flora ni fauna, incluyen a los hongos, y los hongos también son organismos macroscópicos, y por lo tanto delimitamos esta tercera S, la funga, que es el término etimológicamente correcto para referirse a la diversidad de hongos de un lugar, y estamos promoviendo que la gente deje de estar en el pasado y se actualice y hablen de flora, fauna y funga, no solamente flora y fauna. Así que muy bueno que ya lo estés acuñando, estás hecho un embajador del reino fungi.
Es que mira, después de ver el documental Fantastic Fungi o Fungi, quedé realmente impresionado, porque no nos cuentas un poco de este documental, que aparentemente es el primero que se hace con este nivel, además. ¿Cuánto se demoró? Tú participaste en este documental, de hecho eres entrevistada. Cuéntanos un poquito de este documental, porque realmente te cambia la apreciación, es un buen bautizo en el mundo fungi.
Así es. Mira, la película Fantastic Fungi, o Fantastic Fungi en inglés, es una película que tiene como protagonista a un micólogo norteamericano que se llama Paul Stamets, que es el micólogo, micólogos nos llamamos las personas que nos dedicamos al reino de los hongos, es el micólogo más influyente del siglo XXI. Él es un norteamericano que empezó hace muchos años enseñando a cultivar y que también tiene una estrecha relación con los hongos medicinales, los hongos mágicos o alucinógenos, ¿no es cierto?, que hoy día sabemos que son medicina para las emociones y el alma, y con él como protagonista se hace un recorrido acerca de las contribuciones y los servicios ecosistémicos que hacen los hongos al planeta, donde por ejemplo nos enteramos de que sin los hongos no hay bosque, o que los hongos conectan árboles entre sí y para formar una tremenda red subterránea en un bosque donde incluso hay árboles nodriza que pueden transferir nutrientes a árboles más pequeños. Y esta película demoró 13 años en hacerse. Mi participación empezó hace como 5 años atrás, cuando fui entrevistada, y porque no solamente es una película, Rodrigo, hay un libro que se llama Fantastic Fungi, en el cual yo escribo un capítulo que hace 2 días ganó un premio incluso de literatura documental.
Y no te puedo creer, felicitaciones.
Muchas gracias. Hemos estado contribuyendo al conocimiento de los hongos, y en realidad también un poco mostrarle a la gente cuántas soluciones a los problemas que aquejan el planeta hoy tienen los hongos. Nosotros podríamos reemplazar usos de plástico, podemos hacer combustible, podemos limpiar desde desechos nucleares hasta de petróleo usando hongos, y además son los hongos los que más fijan el carbono en un proceso para combatir el calentamiento global, así que son realmente fantásticos, como se llama el título.
Sin hongos no habría, Juliana Fucci, no habría plantas ni árboles, también porque el hongo de alguna manera va dejando espacio al comerse la podredumbre, va dejando espacio, digamos, a que vayan naciendo más, más especies, en el fondo. Es como que el hongo, el reino fungi, dime si estoy equivocado en mi análisis, lo que hace es que en el fondo va dando espacio para que se vaya renovando la naturaleza, ¿no?
A ver, los hongos cumplen dos grandes funciones en la naturaleza. Uno es hacer simbiosis con plantas o animales, como por ejemplo con los árboles. Cada árbol que uno ve es una simbiosis. Los árboles no pueden vivir fuera del agua sin los hongos que están asociados a sus raíces, porque las plantas no son capaces de sintetizar los nutrientes del suelo por sí mismas. Las vacas, por ejemplo, no son capaces de romper las paredes celulares del pasto, ¿no?, de celulosa, y son hongos en sus estómagos los que descomponen el pasto y hacen que se puedan alimentar las vacas. Entonces, wow. Esa es una asociación simbiótica, como por ejemplo los líquenes, que son un organismo asociado de hongo con alga. Y por otro lado, como bien dices tú, los hongos son los recicladores del planeta, junto con las bacterias. La energía, Rodrigo, no se pierde, la energía se transforma, y los que transforman la energía a través de un proceso de descomposición son los hongos. Y si lo pensamos de forma más gráfica, si por ejemplo vemos un tronco de árbol caído, y lo pensamos como si estuviera hecho como de Lego, de bloques de Lego, lo que hacen los hongos es que crecen entre medio de los bloques y los van separando, abriendo, descomponiendo, y lo que hacen es que dejan estos bloques disponibles de forma individual para que la vida se recomponga de otras maneras. Entonces, donde la gente ve pudrición y muerte, nosotros los micólogos vemos reciclaje y vida. Nada de verdad muere, solamente se transforma.
Interesantísimo. Donde hay pudrición hay vida, que es otro concepto que ustedes usan mucho y me encanta. ¿Hay algún país, alguna ciudad en el mundo, alguna zona que tenga un liderazgo en el tema del estudio, la investigación y el desarrollo de este reino fungi? ¿O esta es una cosa que depende más de personas y de centros de estudios, pero no se pueden asociar en términos de liderazgo a alguna cultura o alguna nación?
A ver, hay distintos países que tienen distintos liderazgos y hay también industrias que tienen otros liderazgos. Por ejemplo, la industria forestal tiene muchísimo conocimiento acerca de los hongos porque bien saben las empresas que plantan árboles que los árboles crecen mejor y más rápido si que sus hongos asociados están en la tierra. Entonces hay mucho desarrollo biotecnológico para aumentar el conocimiento de los hongos micorrícicos, que son los hongos asociados a las raíces. Por otro lado, por ejemplo, la industria minera usa hongos para maximizar la cantidad de metal que sacan de la roca en un proceso que se llama biolixiviación, y la industria alimentaria, etcétera. Hay varios países, especialmente europeos, que están mapeando o que ya han mapeado casi en su totalidad los hongos que crecen en sus bosques, porque son culturas mucho más antiguas. Y luego hay otros países, por ejemplo aquí en Latinoamérica, donde hay un uso ancestral y ritual que es más desconocido, pero que es extremadamente antiguo también. No olvidar que aquí en Chile los pueblos originarios consumen muchos hongos, como los digüeñes, los gargales, los changles, los loros. Y también se ocupan hongos en distintas culturas, incluidas en las culturas australes, fueguinas en Chile, para encender fuego, como yesquero. De hecho, el nombre común de las orejas de palo es yesquero también, porque se usan para hacer fuego. Y se han encontrado registros, momias de 5.000 años, que llevan pedazos de hongos para mantener fuego prendido, para prender fuego. Así que son muy importantes.
Ahora, Chile sí, en términos de la biodiversidad, es un hotspot en términos de este reino fungi. Cuéntanos por qué en nuestro país es un país importante y donde se puede aprender muchísimo recorriendo la naturaleza y estos lugares que tú buscas constantemente.
Como yo les mencionaba, todos los árboles se asocian con hongos, pero no todos los hongos con los cuales se asocian árboles producen estructuras macroscópicas como callampitas o corales o los puff, ¿no es cierto?, estas pelotas grandes llenas de esporas. Sin embargo, en Chile hay un género de árbol que es el género Notophagus, en el cual, por ejemplo, están los robles, los coigües, las lengas, los raulí, que son un género, un grupo de árboles que se asocian con hongos que producen estructuras grandes, macroscópicas, coloridas. Y por lo tanto, uno en Chile puede ir en estos bosques del bosque templado, sí, lluvioso del sur, a una suerte de safari de hongos en otoño y en primavera, y ves cientos de tipos de hongos distintos. Y de hecho, Rodrigo, créemelo, cada vez que uno sale, encuentra especies nuevas para la ciencia.
¡Wow! ¡Qué maravilla poder estar descubriendo constantemente! Esto queda mucho todavía, digamos, por descubrir, ¿no?
Así es, incluso hace unos años hicimos una exposición la Fundación Fungi con el Museo Nacional de Historia Natural que se llama Hongos, un reino por descubrir, y cientos de miles de personas lo vieron, porque está todo por descubrir en este increíble reino.
Me acabo de acordar que en fines de febrero estuvimos grabando un reportaje en el Museo Benjamín Vicuña Mackenna y había una intervención que era transitoria.
El Museo del Hongo.
El Museo del Hongo, en el fondo, y alcancé a ver lo que estaba instalado. El problema es que el museo nunca se pudo abrir esta exposición por el riesgo, digamos, que tenía el Museo Vicuña Mackenna por su cercanía con la zona cero. ¿Eso todavía está instalado ahí o ya se retiró?
Ya se retiró. El Museo del Hongo es una iniciativa que nace desde la Fundación Fungi con un alumno en práctica, Juan Ferrer, que monta esta experiencia que ha tenido varias apariciones, incluso en distintos países, donde se acerca la gente a los hongos a través de la magia del arte y de las increíbles transformaciones que se pueden dar con los hongos.
Qué interesante. Estamos conversando con Juliana Furchi, quien lleva ya más de la mitad de su vida dedicada al tema de los hongos y se ha transformado en una autoridad mundial en esta materia, a pesar de lo joven que es. Juliana, los hongos, leía por ahí, algunos hongos son psicodélicos, pero no alucinógenos, y producen, en palabras tuyas, incluso en una entrevista que te hacían, en algunas experiencias que has tenido, una experiencia transformativa. Cuéntanos un poco lo que ha significado para ti tener estas experiencias y por qué son tan potentes y cuál es la diferencia entre lo psicodélico y lo alucinógeno.
A ver, súper interesante. Y bueno, hablando de edad, quiero aprovechar de desearte nuevamente feliz cumpleaños atrasado por ayer.
Muchas gracias.
No olvidar. Hay una gran diferencia entre alucinar. Uno puede tener una experiencia de alucinación sin ingerir nada. Uno puede hiperventilarse, ¿no? Tal vez, bueno, oxígeno, puedes hiperventilarte y puedes tener una alucinación. Uno puede despertar en la mañana en un estado, digamos, distinto y tener alucinaciones, ¿no es cierto?
Claro.
Pero una experiencia psicodélica es una experiencia trascendental en el cual se activan partes del cerebro y se activan caminos químicos en el cerebro que conectan a, en algunos casos, a dimensiones de vida distintas, pero casi siempre una experiencia transformacional. Es decir, lo que se está descubriendo ahora es que hay grupos de hongos psicodélicos, por ejemplo, del género psilocibe, que tienen el poder de reenrutar caminos neurológicos. Gráficamente te lo explico. Si, por ejemplo, pongámosle que tú tienes un tema con los micrófonos y cada vez que entras a tu estudio ves el micrófono y se te activa un recuerdo negativo de cuando eras chico, que se te cayó, por ejemplo, un micrófono en el pie y se te quebró un dedo. Entonces, cada vez que tú ves ese micrófono, hay un camino neuronal establecido desde la infancia que te trae este recuerdo negativo. En tratamientos utilizando hongos psicodélicos, los hongos son capaces de reenrutar esos caminos y uno en una terapia puede reasociar la imagen de un micrófono con una experiencia positiva y dejar atrás la experiencia automática de la caída del micrófono en el dedo, por ejemplo. Y esto se está ocupando mucho en distintas partes del mundo, se están decriminalizando los hongos psicodélicos para uso en terapia psiquiátrica, para, por ejemplo, curar depresiones graves o un estrés postraumático, con esta capacidad de reenrutar las experiencias químicamente en el cerebro y poder así sanarse.
Está este compuesto psicoactivo que se llama psilocibina, ¿no? Que también se está usando en algunas partes para la anorexia, para la angustia, para los principios de Alzheimer. Eso en algunas partes del mundo es legal y en otras partes, digamos, no lo es o todavía no lo es.
Así es. Justamente, como mencionaba, el género de hongos psilocibe, que es un grupo de estos hongos psicodélicos que son los más ocupados en terapia, producen psilocibina, que es este compuesto que induce, en conjunto con otros químicos que hay dentro de los hongos, a estas experiencias más bien religiosas, ¿no es cierto?, transformacionales. Se está ocupando en distintas partes del mundo. Por ejemplo, la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos acaba de abrir un centro de $17 millones países para investigar con este tema. Wow. Hay varias universidades, pero todavía, como fue la ruta con cannabis, por ejemplo, ¿no es cierto?, hacia un camino más establecido y más aceptado en la sociedad, todavía estamos a algunos pasos de eso. Falta todavía, en Chile, por ejemplo, todavía estos hongos medicinales están categorizados como una droga tipo 1, digamos, clase 1. Son penalizados su porte y su consumo, aunque uno incluso los pueda encontrar en la naturaleza en Chile, digamos.
Ya, o sea, si tú quieres crear una experiencia en el fondo psicodélica, para tener esta experiencia transformadora tiene que ser algo obviamente informal, de alguna manera clandestino, en el sentido que tiene que ser oculto, porque podrías tener el riesgo, digamos, de tener una multa o terminar preso, ¿no?
Y yo creo que más que ser oculto o clandestino, primero tiene que ser una experiencia guiada. Los hongos psicodélicos no son para uso recreacional, no es como tomarse una copa de vino, con lo cual algunos con un par de botellas también pueden alucinar, de ahí está muy clara la diferencia. No es llegar y consumirlos de manera recreacional entre un grupo de amigos, ni en cualquier lugar. Son medicina que debe ser administrada por alguien que sepa, y uno en ese tránsito, en ese viaje, como muchos le dicen, también debiera contar con personas que puedan conducir, ¿no? Conducir el espíritu en distintos caminos. Así que más que clandestino o no clandestino, diría yo no usarlos de manera recreacional.
Y tampoco solo, sino que guiado por alguien que realmente sepa y te pueda llevar. Juliana, pasando a un tema más lúdico, Juliana Furchi, hongos deliciosos para comer en Chile que tú pudieras recomendar, por ejemplo, porque hay algunos hongos que en el fondo está bien que uno los coseche, los consuma y se los coma, ¿no es cierto? O sea, no hay un problema con eso.
No, así como no hay problemas con unas plantas o con animales. No hay que olvidar, por ejemplo, esta muy famosa película que se llama Into the Wild, ¿no? Que es un libro de John Krakauer, donde hay un joven que confunde dos plantas, una comestible y la otra venenosa, y se come la venenosa por error y fallece. Entonces, no, este hecho de poderse equivocar y morir no es exclusivo de los hongos. Sin embargo, la gente tiende a cargarle la mano a los hongos con este tema, ¿no? Pero hay muchos hongos que uno puede recolectar y consumir que son absolutamente deliciosos. Está la morchela, que es el tercer hongo más caro del mundo, un hongo gourmet que crece en Chile en primavera. Los digüeñes, los changles que están en esta época, loyo, boletus loyo, butiri boletus loyo, se llama, es una especie muy parecida al porcino italiano, que es delicioso. Y Chile tiene una gran cultura en el sur de recolección de hongos silvestres comestibles. Y de hecho, Rodrigo, déjame encantarte con esto, que la documentación, el registro más antiguo de la humanidad de consumo de hongos comestibles es en Chile, en el sitio de Monteverde, cerca de Calbuco, donde se ha registrado y se ha comprobado que se consumían hongos silvestres comestibles hace 13.000 años.
¡Qué maravilla! ¿Te ha tocado trabajar o vincularte con algún chef tipo Rodolfo Guzmán del Boragó, que siempre experimenta, o alguien más, para justamente aprender de lo que tú sabes para vincular este mundo fungi con la gastronomía en Chile?
Sí, mira, hace muchos años que colaboro no solamente con Rodolfo Guzmán, sino que con, te diría, decenas de cocineros y cocineras chilenos, desde restaurantes como Boragó 99, La Calma y tantos más, y también restaurantes como el Martín Pescador en Futaleufú y otros, ayudándolos a conectarse con recolectores y también supervisando y visando que lo que se esté recolectando realmente es una especie comestible. Y sumado a eso, hace 17 años veo todos los casos de intoxicación por hongos en Chile con el CITUC. Trabajo con ellos asistiendo a toda la población que puede tener algún miedo o alguna intoxicación, ayudándolos a identificar qué hongos son los que están involucrados.
Interesantísimo. Empezando ya a cerrar, porque estoy un poquito pasado de tiempo, Juliana, estoy metido acá en la fundación fungi.org, ¿no es cierto? Es ffungi.org.
Sí, ffungi.org.
Y esa página, ese sitio, está en, lo estoy viendo en inglés, por eso quería preguntarte, ¿está en distintos idiomas? ¿Está solamente en inglés? Y cuéntanos un poco qué es lo que uno puede encontrar acá.
Ahí. Es un sitio que está en inglés y en español. Es un sitio de la Fundación Fungi, que es la primera ONG en el mundo que se dedica a los hongos. Y felizmente ya no la única, porque hay muchas organizaciones que se han formado siguiendo un poco nuestros pasos o inventando pasos nuevos. Y es una ONG que ya va a cumplir 8 años, en la cual trabajamos 7 personas para hacer justicia a los hongos todos los días. Y allí pueden encontrar información, literatura, links, información sobre qué son los hongos, campañas que tenemos y colecciones de hongos. Hay una biblioteca gratuita para el que quiera también consultarla.
Me encanta porque hay una parte que es para beginners, o sea, principiantes, una parte para nerds, una parte para profesionales y una parte para foodies. Está como muy bien dividido como el público, ¿no?, de este reino Fungi.
Así es, Rodrigo. Y quiero aprovechar de mandarle un cariñoso saludo a todo el equipo de Fundación Fungi, que de seguro está escuchando.
No me cabe ninguna duda. Aprovechemos de decir que también aquí se puede donar, porque me imagino que parte importante del financiamiento de esta fundación viene justamente de la donación de las personas a las que les interesa esto.
Así es, nosotros al ser los primeros en abrir este campo como ONG, hemos tenido que también inventarnos y reinventarnos varias veces para poder trabajar para los hongos. Las donaciones son una parte importante y invito a todo el mundo a donar, aunque sea lucas para los hongos.
Exacto, y me gustaría terminar esta entrevista diciendo que el Vales Hongo debiera transformarse en un elogio en vez de ser un insulto, Juliana Furchi.
Así es. Bueno, yo personalmente valgo hongo con orgullo y espero que todos las personas que han estado escuchando hoy día también puedan empezar a decirlo con mucha propiedad.
Exactamente. Esta entrevista vale hongo y por eso ha sido una maravillosa conversación, Juliana. Muchas gracias. Eres una mujer bacana y es un gusto haberte conocido y ahora haber podido conversar contigo en Santiago Adicto. Un tremendo abrazo. Y un fuerza y que esa pasión continúe, pero sin bajar ni un poco.
Así es, muchas gracias, Rodrigo, por la oportunidad. Ha sido pero un gran placer y seguiremos colaborando en el concurso Coloriarte, que también ya se viene para hablar de hongos en Fundación Coloriarte.
Exactamente, toda la razón. Gracias, Juliana, un gran abrazo.
Un abrazo, chao.